Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este 20 de agosto, día en el que se cumplen 11 años del accidente de Spanair, una de las mayores tragedias aéreas en España.
Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego. Sigue, cuando hay una ambulancia, por favor, que venga mi camión, que tengo un niño metido dentro.
Y voy por Alfa hacia la, el punto de impacto con el juez y la policía.
Llevamos aquí un pasajero que dice que lleva a sus hijos y a su abuelo.
Es muy grave, ha sido de compañía el tráfico de Las Palmas.
Desgraciadamente ha pasado algún accidente en la 36 izquierda.
No eran las 3 de la tarde cuando el vuelo JK5022 que cubría la ruta Madrid-Gran Canaria se estrelló poco después de despegar en el aeropuerto de Barajas. 154 personas fallecieron, otras 18 resultaron heridas. Hoy se recuerda a las víctimas con actos y ofrendas florales para conmemorar este aniversario. En unos minutos haremos lo propio en este programa charlando con Pilar Vera, presidenta de la Asociación Afectados por el vuelo de Spanair que perdió a una sobrina en este accidente. Por desgracia, este día es un día negro en nuestro calendario. En 2008, Spanair, en 1999, hace 20 años, un incendio devastó el monte de Abantos en San Lorenzo del Escorial. 170.000 árboles ardieron, 87.000 personas tuvieron que ser desalojadas. Dos décadas después, el terreno sigue recuperándose. Quienes siguen recuperándose son los afectados de listeriosis por la ingesta de carne mechada intoxicada. En Andalucía hay 80 afectados, 56 hospitalizados, 15 de ellas son embarazadas. En Extremadura hay confirmado un caso y se estudia otros 4. Y se sospecha que hay otro caso aquí en Madrid. También han llegado cantidades mínimas de la carne afectada por esta bacteria de la marca La Mecha a Castilla-La Mancha y a Tenerife. Sanidad informa que la lista de distribución del fabricante figuraba un envío a Cataluña que finalmente no llegó. La listeriosis es una enfermedad causada por la bacteria Listeria que se puede transmitir a personas a través del consumo de carne y de leche.
Es una bacteria que vive habitualmente en el suelo, en alimentos. Es una bacteria habitual.
Es Belén Padilla, del Hospital Virgen del Rocío, nuestra sección de Curarnos en Salud. Vamos a analizar este brote y hablaremos también con Rubén Sánchez, de la Organización de Consumidores Facua. Día intenso en el que vamos a hablar también, y nos vamos a ir relajando un poco, de fiestas patronales. En Alcalá de Henares charlaremos con su alcalde y repasaremos la programación de estos festejos, donde van a actuar, entre otros, el grupo Los Despistados. Los que no andan despistados son los asistentes al bolo encierro. El Ayuntamiento del Boalo, Cerceda y Matalpino ha creado una esfera más ligera que pesa 30 kilos, a diferencia de los 200 que provocaron siniestros ocurridos hace años.
¡Quita, Paco, que viene! ¡Ay, ay, 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 ay!
¡Uy, que nos pilla el bolo encierro! Los días 23 y 25 se va a celebrar y como novedad habrá que llevar casco. Los que no vamos a llevar casco son los que vayamos y los que ustedes vayan. También ese musical del que le vamos a hablar hoy aquí, Aladín, se celebra, se interpreta en el Teatro Alcázar.
¡Ya estoy aquí! ¡Ay, qué dolor de huesos!
Con nuestro genio particular, con Sergio Martín Romo, vamos a recibir en este estudio, aparte de este elenco de actores, que hacen las delicias de todas las familias.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Izal es una canción que hoy ya, por fin, después de estas 4 semanas que llevamos con Nacho Cerezo al frente de los mandos técnicos, pues se la vamos a dedicar a él con todo su permiso. Y el WhatsApp que han escuchado, el 628-091-117, es el número al que ustedes también pueden dirigirse para hablar con nosotros de sus experiencias de verano, por si tienen alguna curiosidad sobre la listeria. En definitiva, para pasar el ratito con nosotros aquí hasta la 1 de la tarde. Y, por supuesto, para pedir canciones como esta, canciones dedicadas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Qué bien que por mis nervios corran impulsos que me cuentan que estás en mi habitación. Que no te has ido y que te tengo cerca. No sería lo mismo imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales. Maravillosamente oportuno el soplo de viento que ha unido atrevido tu olor con el mío. Y qué manera de perder las formas, y qué forma de perder las maneras. Ya nada importa, el mundo ya se acaba, no quedará nada. Disfrutemos de la última. Imaginarte que poder estudiarte con detalle. Usaré cada segundo que pase para poner a prueba nuestras capacidades corporales.
WhatsApp 628-091-117.
Se lo decíamos al arranque de este programa, hoy se cumplen 20 años de uno de los mayores desastres medioambientales que ha sufrido la Comunidad de Madrid. El 20 de agosto de 1999, un incendio en el monte Abantos de San Lorenzo del Escorial devoraba 450 hectáreas de terreno y quemó 170.000 árboles. Las llamas alcanzaron los 40 metros de altura y 87.000 personas tuvieron que ser desalojadas. 20 años después, dos décadas más tarde, queremos preguntarnos, y se lo hacemos directamente a nuestra compañera Pilar Rivera, ¿cómo se encuentra el monte Abantos y si ya está recuperado? Pilar, buenos días. Bueno, pues vamos a intentar recuperar esa conexión con nuestra compañera Pilar Rivera, que se encuentra allí en San Lorenzo del Escorial, con las personas que participaron hace 20 años en uno de los siniestros medioambientales más letales que tuvimos en nuestra Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fínciálo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Vuelven los los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Diez y 18 minutos de la mañana, regresamos hasta San Lorenzo del Escorial, la zona del Monte de Abantos, donde le decíamos que se cumplen hoy 20 años de uno de los mayores desastres medioambientales que sufrió la Comunidad de Madrid y que ocurrió allí el 20 de agosto de 1999, un incendio letal medioambientalmente hablando. Hablamos de 170.000 árboles arrasados y muchísimas miles de personas desalojadas. Pilar Rivera, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Nieves? Buenos días. Pues eran las 15:44 de la tarde de aquel 20 de agosto del 99. A través del 112 se recibe una llamada informando de un incendio en una finca particular en la zona del Zaburdón, muy cerquita del área natural en la que nos encontramos esta mañana, en el Tomillar. A las 5 de la tarde, a las 17 horas de aquel fatídico día, el fuego había alcanzado ya la cima del Monte Abantos, frente al que nos encontramos. En la retina, José Luis Valdelvira, agente forestal, testigo aquel día, la tragedia.
Sí, fue una cosa impresionante, el ritmo que iba, o sea, la velocidad que iba el incendio, y prácticamente no se pudo actuar, porque era imposible. Se daban una serie de circunstancias climáticas, de temperatura, viento, y encima estamos en un tema de ladera, y con un pinar era imposible actuar.
Entonces fallaron muchas cosas, que 20 años después, ¿cómo están?
Pues 20 años después, cuando se me pregunta siempre si se podría de nuevo ocurrir, podemos decir que podía ocurrir y se podría dar las mismas circunstancias y con el agravante ahora mismo del cambio climático que tenemos, es decir, que las temperaturas son más elevadas, no se ha cambiado nada las condiciones de vegetación y demás, con lo cual se podría producir en cualquier momento, en cualquier circunstancia, desgraciadamente el mismo incendio con las mismas características.
Desde entonces, José Luis Valdelvira, desde los agentes forestales, se viene insistiendo en que se invierte en extinción, pero falla el pilar más importante, que es la prevención.
Sí, nosotros entendemos que hay que minimizar el riesgo de los incendios, y el riesgo de los incendios se minimiza actuando sobre los montes, limpiando y quitando combustible muerto. Es decir, hay que actuar, y eso significa inversión, hay que meter dinero, que eso es una oportunidad, porque nosotros lo vemos como creación también de empleo. Y por otra parte, hay que crear una serie de infraestructuras en el Pinar, es decir, manteniendo las pistas para que se tenga acceso por parte de los medios de extinción en un momento dado. El uso del suelo hay que regularlo, en este caso es un uso prácticamente recreativo por la proximidad de los municipios como El Escorial y San Lorenzo y aparte de Madrid, con lo cual, es decir, hay que tener unos objetivos claros y actuar sobre esos objetivos claros, pero sobre todo hay que actuar en prevención, que no, la Comunidad de Madrid no tiene ninguna política de prevención.
Ahora insistimos porque, claro, los núcleos urbanos están muy, muy próximos al Monte Abantos, a la zona natural. Ahora insistimos en los detalles, José Luis, pero vamos a saludar, Nieves, a Michael Harris. Él es miembro de Entorno Escorial. Michael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay un plan de ordenación del monte de jurisdicción para Abantos que está en un cajón.
Claro, porque pues es un plan de ordenación desde el año 2015 al año 2024 y que propone una serie de medidas, en nuestra opinión, que son muy acertadas, para pues un cambio paulatino del monte de Abantos, de un pinar a un bosque mixto, con la reducción del pino pinaster, que es un polverín, y regeneración natural para aumentar la cantidad de especies autóctonas y las frondosas.
Es una zona donde hay ganado y eso también dificulta mucho la regeneración natural del monte.
Sí, pero el plan de ordenación prevé pues acotar distintas zonas del monte de forma paulatina para que pues también puede seguir con el ganado. Pues no es una cosa de ganado o árboles. Esto se puede hacer de forma sistemática, pues aumentando el porcentaje de árboles como robles, fresnos, y estos árboles son mucho más resistentes al fuego. Porque hemos visto intentos de incendiar el bosque, la heredía, pues hace unos años, dos o tres, varias veces, y no lograron hacerlo por los árboles. Y yo he visto que estaba quemado todo el sotobosque, pero los árboles habían aguantado.
Fíjate, Nieves, un detalle muy importante, ¿sí?, me comentaba Michael antes de entrar en directo, es tan sencillo como plantar bellotas en vez de arbolitos pequeños que a los que les cuesta mucho más crecer, ¿no?
Pues hemos visto, nosotros, nuestra asociación Entorno Escorial y Arba Sierra Guadarrama, llevamos 16 años con una pequeña plantación con el permiso de la Comunidad de Madrid acerca del arroyo de la Cruz, y pues han muerto muchas plantas que hemos muchos árboles que hemos plantado, pero hemos visto que en el roble melojo, por ejemplo, sí, plantando bellotas funciona mucho mejor porque tiene mucha más resistencia, y es algo que pues aprendes, ¿no?, haciéndolo, y vamos a seguir.
¿Les escuchan?
Bueno,
¿les escuchan las administraciones, digo?
Bueno, ahí están. Yo creo que el problema con esto es que pues no hay política forestal, como ha comentado José Luis, y que hace falta pensar en no gastar tanto dinero y dónde se gasta el dinero y hacer seguir sus propias directrices, ¿no?
Claro, hablábamos, José Luis, de la cercanía de las urbanizaciones, Felipe II, La Pizarra sobre todo, aunque ya también en la falda del Monte Abantos después, a raíz del incendio, también se construyeron casas, y tampoco hay un plan específico que pueda impedir y una tragedia, una desgracia.
Bueno, es que, como bien dices, ahí las urbanizaciones las hemos metido en el pinar, las hemos metido en el monte. Eso no lo podemos evitar ya, eso está ahí. Pero tenemos que aprender a convivir. Incluso los medios de extinción, en caso de La Pizarra o en caso de Felipe II, no se puede actuar. Es decir, es que ahí estamos hablando ya de que habría que hacer hasta un plan de seguridad que afecta a las personas. Entonces, lo que se ha propuesto y ahí es hacer un cortafuegos por detrás, es decir, para que los medios pudiéramos entrar en caso de que hubiera, porque hubiera incendio, porque como todo el mundo sabemos, los que trabajamos en esto, que más del 95% de los incendios proceden del ser humano, es decir, la intervención del hombre, bien por pirómanos o bien, en caso de negligencias, por actuaciones de diferente, pero vamos, la inmensa mayoría de los incendios a esos niveles salen pegados a los cascos urbanos, hay que actuar. En el caso del Escorial tenemos tres frentes importantísimos. El lado que ha hablado de Felipe II y La Pizarra está en peligro para las personas. También tenemos toda la zona del Campo del Gol, del Romeral, y en caso se produjera un incendio por la orientación que tiene la ladera, habría verdaderos problemas en espacio, sacar toda la zona de la horizontal y demás. Es decir, lo que tenemos que hacer, yo digo, es imposible que no haya incendios, pero hay que minimizar, y minimizar significa actuar para que los riesgos sean los mínimos. Y la actuación se debe hacer con una inversión y, sobre todo, haciendo prevención. La política que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, y me atrevo a decirlo en todo el Estado español, pero en la Comunidad de Madrid, que lo conozco bien, de los fondos ir a la extinción, que sí es verdad, vosotros los medios de comunicación, llamativo de cada momento salir, y esas imágenes son impactantes al ciudadano, hay que tener extinción, por supuesto, hay que tener los medios, pero lo donde hay que actuar, y no se está actuando, es en la política de prevención, y la política de prevención significa actuar sobre los pinares, quitar combustible muerto sobre los pinares y minimizar esos riesgos.
Muy brevemente, una pregunta para los dos, José Luis, Michael, 20 años después, ¿cómo estaban todos?
Pues ahora mismo desgraciadamente tenemos el mismo riesgo, y encima, lo vuelvo a decir, con el riesgo del cambio climático que tenemos encima, las temperaturas que se dieron en el incendio en 99, ahora lo tenemos, entonces se daban 3 o 4 días en el mes de agosto y 2 o 3 días en julio, ahora lo tenemos 35 o 40 días, y esas condiciones climáticas lo que hacen es que el riesgo sea elevadísimo, se haya multiplicado.
¿Cómo ve Michael Harris, Abantos?
Bueno, justo, eso es una pregunta que vamos a hacer este sábado, que vamos a organizar una mesa redonda en la Casa de Cultura de San Lorenzo a las 11:30, Galicia, y justo preguntando esto, y cuál es el estado del monte y cómo podemos evitar otro incendio. Y hemos invitado a José Luis Valdelvira y otros expertos, otras personas, un bombero forestal, el coordinador del arboreto Luis Ceballos, y gente realmente que está involucrada en el monte.
Muchísimas gracias a los dos. Dos décadas después, Nieves, del incendio de este monte, frente al que nos encontramos esta mañana, el Monte Abantos, pues aún sigue luchando por recuperar su viejo esplendor.
Y por desgracia, Pilar, como escuchábamos, bueno, lamentan, ¿no?, que las administraciones, las instituciones, no se hagan cargo como consideran deberían hacerlo para evitar nuevos siniestros como este.
Sí, efectivamente. Sí que hemos de apuntar muy brevemente que en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene diseñado, y a la espera de que la Comunidad de Madrid dé su visto bueno, un plan de actuación municipal ante emergencias por incendios forestales. Estaremos también muy pendientes de toda la tramitación de este plan tan importante para un municipio como el Real Sitio.
Y se lo contaremos. Gracias, Pilar. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta mañana.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ya lo han escuchado ustedes, son las 10:30 de la mañana y siguen aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid contándoles temas de actualidad, temas que, bueno, a algunos les pueden ocupar, preocupar, especialmente cuando ya parece que hay un caso, que se está estudiando un posible caso de listeria aquí en Madrid. Últimamente les estamos hablando de esto, de la listeriosis, y precisamente en nuestra sección Curarnos en Salud con Jesús Sánchez Martos hemos querido saber precisamente al hilo de la actualidad en qué consiste, qué es, cuáles son los síntomas, cómo se trata y analizar un poco más en profundidad este brote. Y por eso acudimos a Jesús, a nuestro doctor de cabecera. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Muchas gracias.
Bueno, antes de nada hay que decir que el Ministerio de Sanidad ha declarado ya esa alerta sanitaria establecida en toda España a raíz de esos casos. Recordamos que este brote de listeria se detectó a consecuencia de la ingesta, probablemente del consumo de carne mechada de la marca La Mecha, fabricada por la empresa Magrudis. El grueso de los afectados se encuentra en Andalucía. Estamos hablando de 80 afectados, 56 hospitalizados en diferentes hospitales, 15 embarazadas, y que ya hay algún caso, cuatro se están estudiando, pero hay uno confirmado en Extremadura, el de Madrid, que como digo, se sospecha que pueda haber, pero se sabe también, Jesús, que ha habido distribución en Tenerife, en Castilla-La Mancha, a Cataluña parece que estaba en la lista de distribución, pero que no ha llegado. En definitiva, de ahí esta alerta, ¿verdad?, en todo el país, muy pendientes de posibles casos, porque estos casos, primero, no se sabe los síntomas, pueden pasar varios días, incluso semanas, ¿no?
Así es, así es. Y además yo creo que has hecho una introducción, de verdad, como siempre haces, brillante y dentro de lo que debe de ser los medios de comunicación, al menos los medios públicos, que tienen que trasladar el rigor, la verdad y la ciencia. Y desde luego has hablado de alerta. No hay ningún motivo para la alarma. En muchos medios, en internet, estoy observando que se habla de que esto es una alarma, en absoluto, es una alerta sanitaria. Bueno, por fin, más vale tarde que nunca, el Ministerio de Sanidad se ha despertado y hoy ha decretado, según dice la ministra de Sanidad, ha decretado la alerta sanitaria nacional, aunque ya también te adelanto que es una pena que en la página web del Ministerio, que es a donde deberíamos acudir todos los consumidores, todos los medios de comunicación, porque es o debe de ser la fuente de información, tanto la página web de la Consejería de Sanidad Andaluza como el propio Ministerio de Sanidad, y antes de conectar con vosotros, pues no lo observo. Uh-huh. En fin, esa alerta sanitaria nacional es necesaria, pero es necesaria no porque se vayan a producir muertes y desgracias, que bueno, que ojalá que no, porque estamos hablando de una enfermedad que no es grave, aunque afecta mucho más a los niños recién nacidos, a los pequeñines, a los ancianos, a las personas que están pues con las defensas bajas, como los que tienen un cáncer, una cirrosis, una hepatitis C o un SIDA, y especialmente, que este es el caso que nos ocupa de forma más importante, a las mujeres embarazadas, no por su salud, sino por la integridad del feto en el que puede producirse, como al parecer está ocurriendo, pues con un aborto. Pero vuelvo a decir que creo que alerta sí, alarma no, y alerta en todo el territorio nacional, como tú dices, que incluso en Canarias. Es que hay dos cosas. Una es la distribución, uh-huh, de la cual también podríamos hablar, porque una cosa es que se distribuya a grandes superficies y luego que pequeños bares, pequeños restaurantes puedan comprarlo en esas grandes superficies, también deberían de retirarlo, por eso la alerta sanitaria a nivel nacional, pero además porque estamos en periodo vacacional y porque ya no hay fronteras en la salud pública y, por tanto, cualquier persona que haya estado en Andalucía y se haya tomado una tapita de carne mechada, que es muy típica en Andalucía, y luego vuelva de sus vacaciones al sitio de su vivienda, en Madrid, en Cataluña, en Extremadura, donde también se ha dado, al parecer, otro caso, pues eso es lo que implica que yo, desde luego, siempre he defendido desde hace muchísimos años y seguiré defendiendo, y esto es una razón más para seguir defendiéndolo, que la salud pública no debería estar en las comunidades autónomas. La salud pública es un tema nacional y, por tanto, el día que exista o que volvamos otra vez a que la sanidad pública dependa del Ministerio de forma centralizada, todas las comunidades autónomas deberán de seguir el protocolo que se establezca desde la alerta sanitaria nacional.
Jesús, ¿en qué consiste? ¿Qué es la listeriosis para la gente que nos está escuchando?
Bueno, pues la listeriosis es una infección, es una enfermedad que tengo que empezar a decir para que quede claro que no es contagiosa, no se contagia de persona a persona, en absoluto no existe esa posibilidad. Es una bacteria que tiene un nombre pues muy rarito en medicina, ya sabes cómo somos, la Listeria monocytogenes. Bueno, y de la listeria pues aparece la listeriosis, que es la infección por la listeria, que se produce por la contaminación de alimentos crudos fundamentalmente, y esos alimentos crudos van a pasar después esa bacteria a nuestro intestino, puede pasar a la sangre, en el caso de las mujeres embarazadas puede atravesar la barrera placentaria, llega a la placenta, que es la bolsa donde se desarrolla el feto, y podría producir incluso un aborto. Pero la sintomatología es especialmente inespecífica. Es decir, una persona que pueda tener una enfermedad y que no estén escuchando, pues puede tener un cuadro pseudogripal o de gastroenteritis, porque no deja de ser una intoxicación alimentaria. Por lo tanto, aparece fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, deshidratación. Y bueno, pues ante esa situación, yo creo que lo más importante y lo más sensato es acudir a nuestro centro de salud. Desde luego, no acudir a un servicio de urgencias como se está haciendo por esa psicosis colectiva, porque además creo que desde las instituciones políticas sanitarias de Andalucía pues se ha recomendado a los médicos de los centros de salud que ante casos como estos síntomas que acudan a un servicio de urgencia. Allí no van a hacer absolutamente nada. El médico de familia en los centros de salud está perfectamente perfectamente preparado para poder hacer la analítica correspondiente, que corresponde simplemente con un análisis de sangre y con un hemocultivo, que se debería hacer además a todas las mujeres embarazadas que tuvieran estos síntomas. Y luego, pues hacer el seguimiento en casa, si se pone peor, evidentemente, y se deshidrata, acudir a un hospital para ingresarse, pero por la deshidratación, no por el problema de la enfermedad, a no ser que estemos hablando de una mujer embarazada.
Quien ha seguido de cerca también este caso, por la parte que le toca, ¿no?, como portavoz de Facua Consumidores en Acción, es Rubén Sánchez, que dentro de unos minutos se va a dirigir a los medios de comunicación y que tiene a bien atendernos a nosotros para darnos información precisamente sobre esta alerta alimentaria por la carne mechada contaminada con listeria. Saludamos ya a Rubén, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, última
días,
hora.
Rubén, muchas gracias.
¿Qué tal, Jesús? No sé si manejáis otros datos, entiendo que son los mismos los que proceden del Ministerio
bueno,
de Sanidad.
Novedades.
Ah, sí, ¿cuáles
hay
son?
Hay novedades, sí. Por suerte o por desgracia, según por donde lo miremos, hay novedades. Han trascendido una serie de informaciones hoy que son realmente preocupantes, no en cuanto a la gravedad de lo que supone una listeriosis, que como bien ha comentado el doctor, aquí lo importante es tener en cuenta la población de riesgo, es decir, si a mí, que tengo 45 años, me provoca esa carne mechada listeriosis, pues no me va a pasar nada, entre comillas, ¿no? Pero si le ocurre a una embarazada, le ocurre a un recién nacido, le ocurre a un anciano o a una persona inmunodeprimida, ahí sí que estamos hablando de población de riesgo, puede tener consecuencias más graves y, por lo tanto, sí es importante que acuda de inmediato a los centros de salud. En Andalucía, de momento, parece ser que los análisis solamente se están realizando en las urgencias hospitalarias. No sabemos si se va a ampliar el protocolo. El consejero de salud decía el viernes pasado que hacía falta un análisis de heces. Realmente no es así. Ya ha comentado el doctor Sánchez Martos que se pueden hacer otras vías de analíticas mucho más simples, ¿no?, como sacarle sangre al paciente. Está claro que puede haber pruebas más complejas cuando ya hablamos de una embarazada, de ver si la placenta está afectada, si podría haber llegado la infección al feto, pero son esos casos especialmente importantes que son los que han trascendido en Andalucía. Y decía que ha habido una serie de informaciones nuevas hoy, más allá del dato de que en Extremadura ya habría un caso confirmado, y pone de manifiesto cómo esto es un producto que se ha podido consumir por parte de turistas en Andalucía o que se ha podido distribuir también, aunque sean menores partidas, fuera de Andalucía. Pero hay dos datos especialmente relevantes. El primero está en relación a la fecha de la alerta. Uh-huh. En principio, nosotros llevamos desde el jueves criticando la lentitud de la Junta de Andalucía en dar la información. De hecho, fue Facua quien dio el dato de la marca de carne mechada, la mechá, que estaba contaminada con la listeria antes que la propia Junta de Andalucía, que estaba demorando en exceso el dato. La Junta dijo que, bueno, que el dato lo tenía el miércoles, que el miércoles se lo comunicó a la empresa y que el jueves, pero eso sí, el jueves por la noche, fue cuando lo hizo público. Nosotros siempre nos hemos preguntado por qué el mismo miércoles no hizo pública la información, pero hoy ha trascendido una noticia en el diario El Confidencial, en la que cuentan que un distribuidor de la mechá dice que antes del miércoles ya tenía la información por la propia administración y estaba procediendo a retirar el producto. Y por otro lado, el diario ABC de Sevilla cuenta que un error en la información, en los protocolos de análisis, en el etiquetado de las muestras, un error provocó una demora de 4 días en poder confirmar que el producto afectado por la listeriosis era esa marca en concreto de carne mechada. Por lo tanto, ha habido cuestiones graves en las que se ha demorado algo que cada día que pasa, pues evidentemente se podría haber ahorrado una serie de afectados, se podría haber adelantado la alerta a los ciudadanos para que conozcan que no deben consumir ese producto y, por supuesto, a la población de riesgo que pueda tener síntomas, el que acuda de inmediato a centros sanitarios.
Vosotros desde vuestra organización, que además vienes diciendo, ¿no?, que fuisteis los que disteis ese nombre de la marca, la mechá, ¿a qué creéis que se debe esta lentitud y estas irregularidades? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no ha hecho algo antes?
Mira, yo soy consciente de que cuando se está al frente de una administración sanitaria, y bueno, y aquí tenemos al doctor Sánchez Martos para confirmarlo, es complejo tratar, digamos, con absoluta ejemplaridad una situación de crisis, una información a la población. Hay que saber algo de comunicación cuando se ponen en marcha protocolos informativos. Hay que hacer las cosas muy bien, hay que medir mucho, hay que evitar provocar alertas excesivas, hay que provocar que la gente pues sepa lo que ocurre, sepa lo que tiene que hacer, pero no haya psicosis colectiva. Eso está clarísimo. Pero cuando desde la administración, por intentar minimizar lo que ocurre, acaba mintiendo, yo creo que ahí hay unas responsabilidades políticas importantes. Se dijo el viernes, y se dijo taxativamente por parte de la Junta de Andalucía, la empresa ya ha retirado absolutamente todo el producto del mercado y nosotros damos fe. Eso lo decía la Junta de Andalucía. Bueno, pues no, el producto seguía en el mercado. El viernes un hipermercado al campo nos dice que estaba empezando a retirarlo, porque le acababan de notificar ese mismo día el problema. Y por otro lado, tiendas de barrio, pequeños locales de hostelería, que lo han adquirido no a través de un distribuidor directo, sino que han ido a un hiper, han comprado una o cinco piezas y lo están suministrando al corte o en montaditos en esos establecimientos. Ahí nadie ha ido a retirar el producto, con lo cual hoy podríamos decir que sigue en el mercado, aunque a lo mejor a una escala mucho menor que la semana pasada.
Pero esto es muy grave, lo que estamos hablando es una cuestión que esto provoca enfermedades.
Claro, provoca enfermedad y puede llegar a provocar, pues como han trascendido, dos casos de abortos, un neonato, ancianos en las UCI. Es que hay que hacer las cosas bien, es que hay que comunicar correctamente, es que no hay que salir aplaudiendo a la empresa, que es lo primero que hace el consejero de salud andaluz, que dice que la labor de la empresa ha sido magnífica por el mero hecho de que se ha prestado a informarles de lo ocurrido. Y ese mismo viernes la Junta de Andalucía dice que el producto solo se ha distribuido en Sevilla y alrededores. Pero ayer el mismo alto cargo de la Junta dice, bueno, es que el informe tenía más de 200 folios y resulta que al final no era solo Sevilla y alrededores. Y nos enteramos de que ha podido llegar a la Comunidad de Madrid, que ha llegado a Extremadura, que había una partida prevista para llegar a Girona, que no está muy claro si al final llegó o no. Hombre, las cosas hay que tratarlas de otra manera con temas tan absolutamente delicados. Yo creo que los políticos deberían dar cursos de comunicación cuando llegan al cargo, sobre todo los que se tienen que poner delante de los medios de comunicación y sobre todo cuando tratan temas tan extraordinarios sensibles como este. Y ojo que no critico solamente, no criticamos desde Facua exclusivamente lo que ha venido haciendo la Junta de Andalucía. Nosotros también creemos que el Ministerio de Sanidad ha cometido un grave error. Yo creo que no se le puede decir a la gente que esté absolutamente tranquila, pero tampoco se puede decir, sobre todo, el producto ya está totalmente retirado del mercado. Uh-huh. Y eso también lo ha dicho la propia ministra o el Ministerio de Sanidad. Igualmente, hay que dejarle claro a la gente que se tiene que informar, sobre todo si eres sevillano, que es donde está el principal foco de la infección, también en otras provincias andaluzas, también donde nos estamos enterando ya de que se ha distribuido, también si eres turista y has visitado Andalucía, a la gente hay que dejarle claro que si has ido a un bar y has tomado, pues por ejemplo, un montadito de carne mechada o otro producto que pueda sufrir la contaminación cruzada, si los utensilios no se limpian bien, eso puede provocar el traslado de la bacteria de un alimento a otro, pues a esas personas hay que decirles, oye, si sientes síntomas y se da la circunstancia de que habías visitado Andalucía, habías estado en un establecimiento, has consumido un tipo de producto, pues mira, si estás en población de riesgo, vete rápido a un centro sanitario para que te lo revisen por si acaso.
Lo importante ahora, sin duda, es la salud. Doctor, simplemente, Facua... Sí. Quería simplemente saber si desde Facua, que tenéis, representáis a muchos consumidores y que están atentos a esto, ¿vais a tomar algún tipo de iniciativa para exigir responsabilidades o os están pidiendo o sabéis que hay casos para pedir?
Evidentemente, más allá de estar monitorizando, fiscalizando la labor de las administraciones, que es nuestra obligación como organización defensora de los consumidores, nosotros también vamos a trasladarle, ya nos hemos dirigido a la empresa, que está siendo muy, muy opaca, decía el doctor Sánchez Martos que el Ministerio de Sanidad no ha colgado todavía en su web información sobre la alerta, eso es lamentable. La empresa tampoco, la empresa no tiene en su página web nada. La empresa sigue diciendo que vende pues una serie de productos maravillosos, una carne mechada que está muy buena, lo dice en su web, unas fotos magníficas, pero no ha colgado una información diciendo alerta, hemos retirado el producto del mercado, etcétera, etcétera. A la empresa le vamos a exigir responsabilidades con los afectados que están sufriendo hospitalización, que están sufriendo miedo y sobre todo personas que han sufrido lo más grande, ¿no? La pérdida de un bebé, que han sufrido ya dos abortos, que se ha producido pues un parto prematuro y no sabemos si se dará algún caso más. Vamos a plantearle a la empresa que tiene que asumir responsabilidades, que tiene que pagar las indemnizaciones y por eso Facua ha creado una plataforma de afectados en nuestra página web, pues pueden acceder a ella, los que estén afectados por el caso pueden sumarse desde la propia web y vamos a ir dándoles asesoramiento y luego emprenderemos cuando ya toque, cuando llegue la fecha en la que esté toda la información y ellos tengan los informes médicos, los datos sobre posibles secuelas, etcétera, pues reclamaremos indemnizaciones en el caso de los usuarios que nos lo pidan y que se unan a nosotros.
Uh-huh. Jesús, disculpa.
Sí, simplemente quería precisamente confirmar lo que acaba de decir Rubén, porque claro que la empresa tiene que tener responsabilidades, sobre todo porque no ha hecho ningún comunicado, sobre todo porque, como siempre, una vez más se repite el silencio como estrategia política, estrategia sanitaria o estrategia de empresa, y creo que esto es un error, Yo no estoy a favor de crear un gabinete de crisis, sino un gabinete de seguimiento. Crisis porque no hay crisis, pero seguimiento sí porque se necesita. Y ese gabinete de seguimiento tiene que formar parte de la Consejería de Sanidad de Andalucía y el propio Ministerio de Sanidad. Y yo sí que de verdad echo de menos pues que no, en la página web del Ministerio de la Consejería de Sanidad Andaluza todavía no hayan puesto en la portada los consejos que estamos dando ahora mismo, que cualquier persona que tenga esos síntomas, que haya consumido algún alimento, pues que pueda asistir al centro de salud. No estamos diciendo ir a urgencias, porque como vuelvo a repetir, los médicos de atención primaria están perfectamente preparados. Pero sí, ojo, es verdad,
Jesús,
lo que dice...
Permíteme, sí. Jesús, que te claro. interrumpa. Es cierto, en un centro de salud el médico de familia podría valorar que el que te hagan sobre la marcha un análisis, te saquen sangre, en teoría se puede hacer, pero fíjate, te pongo un ejemplo de un compañero de Facua, un abogado de nuestra organización, que este fin de semana ha ido a un hospital, nada menos, a un hospital en la localidad sevillana de Utrera, donde va, es un chaval de 30 y tantos años, no es población de riesgo, pero tenía unos dolores de cabeza fortísimos, fiebre de 40, etcétera. Va allí y le dicen en el hospital, no, váyase usted a Sevilla, a las urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Hombre, así realmente lo que se pone de manifiesto es que no se han activado los protocolos como se debería.
Claro, por eso precisamente, Rubén, y por eso, Nieves, yo sigo insistiendo en que la salud pública tiene que estar centralizada, porque ante una situación como esta se tenía que haber actuado más rápidamente desde la salud pública centralizada, desde el Ministerio, establecer el protocolo y que llegara en condiciones ese protocolo a todos los centros de salud, a todos los hospitales, a todos los médicos de toda España, porque vuelvo a decir, es que también hay que empezar a deshospitalizar las cosas, porque un hemocultivo es extraer sangre del brazo de una persona y meterlo en un botecito para que después se pueda cultivar en el hospital. Y eso se puede hacer en los centros de salud y no hay razón para masificar los hospitales. Pero parece mentira. Es que, mira, una vez más, Rubén ha dicho que los políticos tienen que estar entrenados en comunicación, en gabinetes de crisis o seguimiento, y desde luego lo más importante cuando sucede una cosa parecida es la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, que posiblemente la gente ya ni lo recuerde, pues la decisión que tomamos desde la Consejería de Sanidad desde el primer momento es dar información totalmente directa y además con un portavoz externo, que era un catedrático de salud pública, para que podamos informar a la población día a día de lo que estaba sucediendo. No se trata solamente de evitar las enfermedades, porque aquella persona que haya consumido esa tapa de carne mechada o que la pueda estar consumiendo, pues que pudiera tener una enfermedad, pero sí se trata de tranquilizar a la población, de explicarles lo que tienen que hacer y sobre todo de hablar de la prevención, que es una vez más pues lo más importante, ¿no? La gente tiene que saber que ahora que, por ejemplo, está de moda consumir leche cruda, pues eso tiene sus efectos secundarios y sus riesgos. Pues la leche se tiene que tomar pasteurizada, igual que los quesos pasteurizados y todos los que lleven el derivado de la leche. Y luego, como ha dicho también Rubén, pues la higiene alimentaria, que es fundamental, igual que cuando hablamos de cualquier intoxicación alimentaria.
Bueno, pues no podíamos dejar de hablar de este tema hoy en la sección Curarnos en Salud con Jesús Sánchez Martos. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias a vosotros por estar tan pendientes de la actualidad y sobre todo por el rigor que siempre utilizáis en esta cadena pública. Y muchas gracias además a Rubén, que en cuanto le llamé ayer, pues bueno, ya llevamos tiempo trabajando juntos y yo creo que los políticos y las organizaciones que defienden los consumidores no son adversarios, deberían de trabajar en equipo continuamente, pero la realidad demuestra que al final parece que somos adversarios y no lo somos en absoluto.
Pues ahí sigue Rubén Sánchez, portavoz de Facua Consumidores en Acción, que vamos a seguir muy pendientes, por supuestísimo, de la evolución de este brote de listeriosis y que ya está teniendo no solamente afección, como vemos en Andalucía, sino que la está teniendo en otras comunidades autónomas como Extremadura y otros casos que vamos a seguir con detenimiento. Vamos a estar en contacto, Rubén, ¿de acuerdo? Con cualquier novedad.
A vuestra disposición. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vámonos de fiesta esta noche. Pero mira qué alegría y qué derroche. Vámonos de fiesta esta noche. Pero mira qué alegría.
Bueno, pues así es la actualidad viva y nosotros que también seguimos todo lo que pasa, ahora nos vamos a situar en Alcalá de Henares, donde ya nos está esperando su alcalde, Sergio Aguilera, está aquí con nosotros y,
buenos días,
y vamos a saludar a Javier Rodríguez. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
Digo,
tal?
Es que esto es lo que tiene, alcalde, que pasamos de la listeriosis a la fiesta porque, como digo, somos un país muy vivo y también en agosto es lo que toca, ¿no? Estas fiestas que ya tenéis todo ultimado, entiendo los detalles, empiezan el sábado, ¿no? El sábado 24.
Efectivamente, empiezan el sábado con el pregón de una alcalaína de la que estamos muy orgullosos, de Lidia Rodríguez, campeona del mundo de karate, una chica joven, valiente y que, pues, la mejor imagen de Alcalá y de España, ganando campeonatos mundiales y europeos.
Buenos días, alcalde. Soy Sergio Aguilera.
Buenos días.
Mira, le quería preguntar, hemos visto el programa y una gran cantidad de actividades, pero sobre todo la música es el principal elemento. ¿Qué eventos de este tipo podemos encontrar?
Bueno, en Alcalá podemos encontrar música de distintas maneras. En la Plaza de la Paloma, por ejemplo, una programación muy para jóvenes, con música muy especializada, con ritmos balcánicos, ritmos latinos, que está muy bien, es gratuita, igual que en la Plaza Cervantes, que es el corazón de la ciudad, que está en mitad del patrimonio histórico. La Plaza Cervantes es realmente donde se desarrolla la vida de la ciudad en gran medida, y ahí también hay conciertos gratuitos, y luego tenemos ya conciertos de pago en la zona de la muralla. Vienen gente importante, como Luz Casal, como Morat, como Poveda, por lo tanto, tenemos variedad gratuita, de pago, y desde luego ambientes para todos los gustos. También para las personas mayores tenemos conciertos gratuitos en la plaza y en otros lugares. Por lo tanto, una oferta muy variada para cualquier tipo de público.
Alcalde, son unas fiestas que los vecinos acogen pues siempre pues con muchísima alegría, ¿no? Que esperan y a los que acuden, porque hay que decir que Alcalá de Henares es una ciudad eminentemente turística. Entonces hay muchísima gente que, bueno, se acerca no solamente a ver el patrimonio que tiene la ciudad universitaria, sino también, por supuesto, para participar de todas las fiestas, ¿no?
Sí, efectivamente. En primer lugar, las fiestas son para los vecinos y vecinas de Alcalá, que lógicamente las esperan durante el año. En ese sentido, las peñas festivas son la columna vertebral de estas ferias y participan de manera voluntaria en muchas actividades, pero también tiene, como dices, una vertiente turística, una vertiente de que, hombre, no es lo mismo estar en una feria en cualquier lugar que estar en una feria, en una fiesta, en una ciudad patrimonio mundial, donde, por cierto, continúa la actividad cultural, donde tenemos jornadas de puertas abiertas, de monumentos de titularidad municipal que se pueden visitar. En definitiva, no descuidamos ese tema cultural con el teatro y con las visitas también a los lugares de patrimonio histórico.
¿Y qué actividades hay más enfocadas a los jóvenes?
Pues a los jóvenes, como decía, hay un ambiente muy bueno en la Plaza de la Paloma por las noches, donde realmente hay conciertos de música muy interesante, gratuita y con un muy buen ambiente. Y luego tenemos el ferial. El ferial es donde la gente joven, sobre todo los adolescentes, la gente más joven, digamos, pues le gusta ir, donde están las máquinas, donde está todo el ambiente de la feria. Y ahí este año hemos metido también algunas cuestiones nuevas que consideramos importantes. Por ejemplo, un esfuerzo en el vaso reciclado, en no utilizar tanto plástico, un esfuerzo también en que cualquier problema que haya de acoso, de molestar a las mujeres, a las chicas, pues que sea denunciado con la Punto Violeta, que unido a las peñas sirve para precisamente que cualquier problema que haya rápidamente se visualice y pueda actuar las fuerzas de orden si fuera necesario, o por lo menos que se sientan con seguridad todas las chicas que vayan al recinto ferial. Y luego también tenemos un día especial para nosotros, que vamos a ver cómo funciona, que es que durante 2 horas, el día 28, no habrá ruido en la feria, no habrá esos bocinazos y esas luces, y de esa manera podrán acercarse chicos y chicas que tengan algún trastorno de espectro autista, porque realmente esos chicos y chicas no se acercan a las ferias porque el ruido, como se sabe, en este tipo de afecciones, pues es muy dañino para ellos. Por lo tanto, vamos a hacer esa experiencia, que confiamos que salga bien, que tiene todo el apoyo de las asociaciones en defensa de las personas con espectro autista. Por lo tanto, unas ferias para divertirse, pero también buscando que todo el mundo tenga su seguridad y su capacidad de poder estar en ella.
Alcalde, y una feria sin toros, porque se ha suspendido definitivamente esa feria taurina, ¿no?
Bueno, lo de los toros en Alcalá es un tema complicado, porque la plaza de toros se construyó por una empresa privada a una concesión de ni más ni menos 50 años. Yo todavía no tengo 50 años, o sea que estamos hablando de mucho tiempo. y ellos eran los encargados de hacer los festejos. Y desde hace unos años esa empresa no tiene liquidez, no tiene capacidad, lo intenta, luego no lo consigue. En definitiva, no hay un veto político ni ninguna cuestión contra los toros. Es una cuestión meramente de cumplimiento de un contrato y de unas obligaciones. Y este año parecía que se podían realizar, que iban a tener fuerza y capacidad para hacerlo, pero finalmente parece que no. Por lo tanto, no habrá toros. Lo que sí habrá también, muy tradicional, fuegos artificiales el domingo a las 12 de la noche, el último domingo de feria, que es algo que realmente se retomó hace 3 años y que yo creo que a todos nos gusta, porque las ferias tienen que tener fuegos artificiales al final.
¿Y cómo se vive siendo alcalde, aunque ya, en fin, tiene experiencia, pero en esto de las fiestas con sus vecinos? Entiendo que son días especiales, ¿no? También para Javier como alcalde y para la familia.
Sí, sin duda, sin duda. Yo tengo un niño muy pequeño, ¿sí? De momento no le meto muchos fregados, tiene un añetico, pero sí, son fechas importantes. Y estás en la calle y hablas con la gente y siempre te ayuda a tomar el pulso de las cosas. Si algo tiene bonito estar en política es poder hacer feliz a la gente, y en estas fiestas pues se consigue que la mayoría de la gente tenga su momento de felicidad, de contento, de cosa que le guste y que se haga por parte del ayuntamiento. Así que son días bonitos de vivir.
Y días bonitos en los que, bueno, hay que hacer un llamamiento también a la gente para que lo festeje con cordura, ¿no? Porque ya sabemos que las fiestas lleva aparejado, alcalde, esto de beber un poco en exceso, lo del coche, estas cosas siempre recomendable, por favor, que la gente tenga cabeza, que está bien divertirse, pero con conocimiento.
Efectivamente, esta es la parte más fea, es la parte de que como alcalde a veces te vas a dormir y te manda un mensaje el jefe de policía que ha pasado alguna cosa, y ojalá este año no ocurra nada. Últimamente están siendo fiestas muy seguras, ponemos todos los medios posibles, pero tiene que haber también conciencia por parte de las personas en cuanto a los comportamientos y en cuanto al civismo. Por lo tanto, sí, hay que hacer un llamamiento a disfrutar, pero con conocimiento.
Bueno, pues estamos escuchando, alcalde, de fondo a uno de los artistas que van a participar precisamente y que están en esa cartelera de los conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares en este 2019, que es Miguel Poeda.
Los lirios con sus colores y la rosa.
¿El alcalde de Alcalá de Henares es más flamenco o, no sé, más popero quizás?
De todo un poco. Me gusta la música en general y me gustaba mucho Camarón. Tengo mucha discografía de Camarón.
Bueno, pues así, flamencos, nos vamos a despedir, Sergio Aguilera, de nuestro alcalde de Alcalá de Henares, de Javier Rodríguez, que, bueno, está disfrutando también, ¿no? Entiendo que uno disfruta con cuando llegan las fiestas, aunque hay un trabajo intenso y duro detrás, porque esto se prepara con tiempo. Pero bueno, también queríamos echar un ojillo, a ver cómo iban por allí, y sobre todo invitar a todos nuestros oyentes a que la disfruten con los alcalainos. Gracias, Javier Rodríguez,
pues
que lo pasen
gracias
bien.
Gracias por acordaros de Alcalá, y un abrazo, y invitadísimos estáis para cuando queráis venir a nuestra ciudad.
Muchas gracias.
Gracias, alcalde.
Pues Sergio, vamos a escuchar, si te parece, las noticias. Con Perfecto. Elia Fernández actualizamos lo que pasa y a la vuelta tenemos muchísimas más cosas de interés, entre otras el musical de Aladdin. Hasta luego.